Vamos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán.
Establecemos la comunicación en vivo y en directo con Carlos Fuchán, quien se encuentra en su despacho en Barcelona, España. Le damos una cordialísima bienvenida a nuestro programa en el día de hoy. Le decimos buenas tardes, Carlos, en Barcelona. Muy buenos días aquí en la ciudad de Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti, a toda la audiencia de Vive el Estéreo, emisoras afiliadas al chat, a la emisora, oyentes en general y participantes. Muy buenos días en el grato amor de Cristo. ¿Cómo estamos hoy?
Muy bien, Carlos, gracias a Dios y listos para iniciar el tema con usted, de manera que yo cierro mi micrófono para que usted pueda tener todo su tiempo disponible. Y mire, son las 2:47 para usted, o sea, 8:47 aquí en Miami. Lo que vamos a hacer, Carlos, es que vamos a ir tranquilitos y sin apuros y sin afanes hasta las 3:10 en su reloj. ¿Le parece?
Bueno, muy bien, porque okay. Yo tengo, tú sabes cómo se llama aquello de los equipos de béisbol cuando hacen un cambio imprevisto. Tengo un cambio en el bullpen.
Ok.
Te invito, por favor, a que leas la palabra de Dios en Hechos 20:16, si es posible.
Sí, Hechos 20:16.
Hechos 20:16, les tengo una sorpresa a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo, excepto Roberto Baldazo,
bueno,
que él me estaba oyendo desde Argentina y fue el que me hizo acordar.
Bien, dice Hechos 20:16 en la Biblia textual. Y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso, para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba a estar, de serle posible, el día de Pentecostés en Jerusalén.
El día de Pentecostés es hoy. Ah. Hoy, 4 de junio, felicidades a todos, es el cumpleaños de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo, 1987 que el Espíritu Santo fue enviado del Padre y del Hijo, para que habitara en nuestros corazones, para que nos convirtiera en templos vivientes. Entonces, esta es una ocasión muy especial. Ayer mi esposa estaba haciendo algunos preparativos, porque es una celebración para nosotros, y juntamente con eso, pues, no, me dice que mañana es el día de Pentecostés, y entonces, 4 de junio. Entonces Roberto Baldazo me escribió un correo y me dijo, mira, no te olvides que tú has prometido a la audiencia hablar acerca de este evento maravilloso, de esta fecha, para nosotros esta fecha, si tú la reúnes todas las fechas mundanas, bueno, de celebración, no tiene parangón con esta maravillosa celebración de Pentecostés, el Pentecostés cristiano, donde cada hijo de Dios pues se tiene que sentir un torrente de gratitud por ese amor tan grande y esa generosidad tan grande de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su sangre para que nosotros hoy pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Entonces quiero, sin mayor dilación, don Iseti, yo sé que tú me lo permites, eres un comunicador social que se adapta a las distintas circunstancias, y eso no quiere decir que mañana, sin falta, terminemos de este asunto del tiempo, que se va posponiendo y ya de verdad tenemos que llegar antes de que verdaderamente se acabe el tiempo.
Claro.
Vamos entonces, por favor, te ruego que me ayudes en la lectura. Es uno de las fiestas solemnes de Israel. El anuario de las solemnidades proféticas de Israel está condensado en el capítulo 23 del libro de Levíticos. Y allí es bastante sencillo. Durante los primeros 7 del año se desarrollaban 7 fiestas o solemnidades. 4 3 en el primer mes del año, 1 en el segundo al tercer mes del año, ya pasados 50 días, y las otras después, las otras tres restantes, en el mes séptimo, el día 1, el día 10 y el día 15. Entonces, esta fiesta es la cuarta fiesta. Primero venía la Pascua, después el recordatorio de la Pascua, que son los panes sin levadura, y después las primicias al tercer día, que es símbolo de la resurrección de Cristo. Pero 50 días después de la Pascua se contaban, y después de 7 sábados, entonces venía el Pentecostés, de allí la palabra griega pente de 50. Entonces, me gustaría que leyéramos primeramente, Donizetti, en Levítico 2:11, si es posible, y después leer en Levítico 23:16 y 17.
Dice Levítico 2:11 en la Biblia textual: Ninguna ofrenda vegetal que ofrezcáis ante Yahvé será preparada con levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura ni con miel, como ofrenda ígnea a Yahvé.
Exacto. Entonces esto era un mandato. No podía hallarse levadura en ninguna de las ofrendas de que se hacían a Dios, porque esas, la levadura tipifica el pecado, y las ofrendas que se hacían, bien fueran de animales o de este tipo de ofrendas ígneas, que eran encendidas donde se quemaban, eran relacionadas pues con la obra perfecta de Cristo, que Él se entregó sí, como un cordero sin mancha delante de Dios. Pero vamos a ver qué pasa ahora en la excepción que nos plantea la palabra de Dios en Levítico 23:16 al 17. Adelante, Donizetti.
Levítico 23, versículos 16 y 17 dice así, Biblia textual: Hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Entonces, haréis acercar el nuevo grano a Yahvé. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina horneados con levadura, como ofrenda mecida, como primicias a Yahvé.
Entonces aquí se caía completamente en la ofrenda, se horneaba el pan y se le llevaba a Dios como una ofrenda de paz, pero en panes con levadura. Y esto era lo que el tipo que en realidad mueve, por así decir, a perplejidad, respecto, bueno, ahora me pide que lo haga sin levadura, pero de repente cambia de idea y acepta o exige que el pan, ¿sí?, se lleve con levadura, que él lo va a aceptar. Y esto se hacía en Pentecostés. Entonces, ¿qué pasó en Pentecostés? Bueno, todos sabemos la historia maravillosa, que estaban todos reunidos allí en obediencia al mandato que el Señor Jesús le había dado: permaneced en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros poder de lo alto. Y entonces estaban allí, el Señor hacía 10 días que se había ido al cielo, lo habían visto partir, habían hablado los ángeles, le habían dicho y dado la promesa de que así como se había ido, así también vendría en una nube. Habían recibido unas instrucciones muy misteriosas de Jesús, que no iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo, pero que ellos le serían testigos en el futuro. Entonces se estaba en expectativa de esa nueva dispensación, de ese nuevo mandato, de esta cuestión. Hasta entonces no se había predicado el perdón de los pecados por la sangre. Entonces todas estas cosas eran novedosas y estaban a la expectativa, como dije, 120, entre los cuales estaba la que se llamaba, la que pues dicen que era la madre de Jesús, con sus hermanos. Estaban todos allí en espera de ese acontecimiento. Cuando llegó el día exactamente, ese mismo día de Pentecostés, vino un viento fuerte. un viento fuerte, y yo supongo que debía ser un viento hermoso, un viento muy raro que los llenó de alegría, de gozo, de libertad, de entendimiento, y se empezaron a repartir sobre cada uno de ellos lenguas de fuego, y empezaron a hablar las maravillas de Dios a toda la gente que estaban allí, que había en Pentecostés, que se habían reunido en Jerusalén para, en obediencia a la fiesta judía, pero estos judíos que venían eran de todo el mundo. Creo que el libro de los Hechos nos habla, nos enumera más o menos, un poco menos de 20 idiomas distintos. Y entonces los apóstoles y los discípulos y todos los que estaban allí empezaron a contar las maravillas de Dios según había empezado a profetizar el profeta Joel. Y bueno, y así fueron llenos del Espíritu Santo y comenzó la aventura más grande, más maravillosa que el mundo haya podido tener conocimiento. Dios en forma de Espíritu se iba a habitar en el corazón de los hombres, en el pecho, iba a habitar para cumplir así el resultado de lo que Jesucristo había logrado en la cruz del Calvario. Entonces, lo que primero hizo la segunda persona de la Deidad en los Evangelios, lo completó la tercera persona. Por eso es que la palabra Hechos, el libro Hechos, no deben llamársele ni Hechos de los Apóstoles, ni nada de eso. Son Hechos. ¿De quién? Y se queda en el aire porque los hechos son de ese Dios invisible, que es la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Entonces, allí empieza por otro segmento, por cierto, similar al primero, de unos 33 años, hasta que ya el apóstol Pedro y el apóstol Juan y el apóstol Pablo, pues, sufren el martirio y son promovidos al cielo. Entonces, allí es donde más o menos se termina el libro de los Hechos, y podemos analizar dos segmentos similares. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta cuarta fiesta que se cumplió en sus tiempos? Esto es importante. Después venía un largo silencio, hasta el mes séptimo, pasaba del mes segundo al mes séptimo, había 5 meses de silencio, y en el primer día del mes séptimo, como si repuntara el sol tempranito, venía la santa convocación al son de trompeta, que es la fiesta que nosotros estamos esperando en expectativa en la iglesia, pues. ¿Cuál es la fiesta, la festividad que espera la iglesia sino el arrebatamiento? Entonces, esa fiesta está por cumplirse, no queda mucho tiempo, pensamos que, bueno, un periodo, un segmento de 2000 años, y ya todo el misterio de Dios se habrá consumado. Vamos a ver ahora ¿qué pasaba con esa levadura? ¿Qué es lo que representa la levadura? Entonces, la clave nos la da el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. Y te voy a rogar, Donizetti, si puedes leer en el capítulo 7, versículo 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. Veamos allí lo que significa la levadura, el pan con levadura. Eso es las arras que nosotros hemos recibido del Espíritu, y estando en esta condición de imperfección, pero esperamos lo perfecto, esperamos lo que sobrevenga lo perfecto cuando la vida absorba este cuerpo mortal y sea transformado en un cuerpo parecido al de la gloria del Señor Jesucristo. Adelante, Donizetti.
Dice Romanos 7, del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias sean a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado.
Claro está que, gracias, Donizetti, claro está que después Pablo nos explicará, o ya nos ha explicado, de que nosotros podemos dominar esta fuerza carnal que hay en nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces el hombre espiritual siempre termina triunfando en esta lucha, pero la lucha existe. Y entonces eso es la representación de que Dios aceptaba los panes con levadura, así también Dios nos ha aceptado a nosotros y nos ha dado su aprobación mediante la concesión de su Espíritu Santo como arras de esa promesa hasta que sea ya completamente redimida en un futuro cercano. Vamos a ver, aquí Homero nos pide una pregunta que me parece interesante. ¿Cómo es este asunto de que cómo se llega a la fecha exacta de Pentecostés? Eso es muy fácil, hermano. Eso es mediante un calendario que yo lo he distribuido, un calendario lunisolar electrónico. Eso tú puedes saber exactamente en qué fecha cae la Pascua, en qué fecha cae hoy en día, por ejemplo, Israel. Los israelitas están celebrando su fiesta que se llama de las semanas, Shavuot. Entonces, esto es el 6 de Sivan, cae el 6 de Sivan, hoy, que es hoy, 6 de Sivan, del 5774. Pero ellos, en los años, los días y las semanas y los meses están bien en el calendario lunisolar hebreo, pero no está bien la cuenta de años, porque yo no sé de dónde ellos sacan que están en el 5774, cuando de la creación de Adán, cuando en realidad deberían estar en el 5987. Entonces hay 213 años de diferencia. Esto no es exacto, pero pudiera andar por ahí. Esto tiene que ver con las cuentas que se hicieron durante ¿cómo se llama esto? Cuando fueron expatriados, ¿no? En las diásporas. En las distintas diásporas ellos no pudieron llevar bien las cuentas de los años y de allí están los errores que se manifiestan en la versión Septuaginta. Pero hoy, 4 de junio, corresponde al 6 de Sivan, y esto lo consigues en ese calendario lunisolar, que lo pueden bajar por internet, no necesitan que sea el mío, el que yo les he suplido a través de Vive el Estéreo. Cualquier calendario lunisolar electrónico les sirve para esto. Y todos deberíamos tenerlo para celebrar y para observar, si quiere alguno. No es que Dios lo manda a observar, pero para estar al tanto de la verdadera fecha, porque la Pascua que mandan los católicos romanos, pues están equivocadas, siempre, casi siempre están equivocadas, porque no se mueven, son fijas, y la Pascua cae en un momento, en un día y en un momento en otro. Ya lo hemos discutido eso, no sé si tienen algún programa. ¿Te acuerdas, Donizetti, cuando hablamos de por qué razón no se podían contabilizar los 3 días y las 3 noches que pasó el Señor Jesús en el infierno?
Claro.
A causa del planteamiento de la cuenta que llevan los católicos romanos? Bueno, y también el mundo occidental que sigue eso, pues, ¿no?
Así es.
No sé cómo estamos en... ya nos pasamos un poquito.
Si
quieres que
nos quedan
pudiéramos
3 minutos.
Contestar alguna pregunta que tú hayas visto en el chat, algo interesante que pudiera terminar de aclarar, con mucho gusto.
Y nos quedan 3 minutitos, Carlos, tranquilo, aproveche.
Muy bien. No, yo quería dedicarlos precisamente a... bueno, vamos a ver, dicen que no tienen el calendario. Yo voy a tratar de ponerlo en Facebook nuestro para que cualquiera lo pueda bajar de allí. Es gratuito, pero si te metes en internet, lo consigues. Calendario electrónico hebreo.
Sí, tal vez alguno, si puede ser que alguno de los oyentes nos colaboren en eso, un acto de misericordia, como es un enlace, que tengan la gentileza y lo pongan allí en el chat para que la gente se beneficie de él. Alguno de los que lo han recibido en su correo electrónico tenga la amabilidad de abrir ese correo, copiar ese enlace y ponerlo allí en el chat para la gente.
Sí, también Huáscar me dice que entonces respecto al año 1987 faltan 13 años para que sean 2000 años pentecostales. Exactamente, porque el sacrificio de la cruz ocurrió en el año 27, no ocurrió en el año 30 ni en el 33. O sea, nosotros tenemos una diferencia de tiempo de 7 años. Esto también lo hemos explicado con algún detalle y prueba, no es especulativo, este asunto de que el Señor Jesús nació en el 7 antes de Cristo, no en el 4 antes de Cristo, mucho menos en el 0. Esto es una cuenta que la llevaba muy mal el Imperio Romano. Y en el siglo V, cuando se decidió hacer esto, pues se equivocaron tremendamente en eso. Lo pusieron en la fecha que murió Herodes, y es imposible porque claro. Jesús nació cuando Herodes estaba en pleno reinado. Entonces, esto sí, faltan 13 años para los 2000 años, y si entendemos que la iglesia que no va a pasar por Apocalipsis, entonces, pues, ya me dirás 13 menos 7, ¿cuánto queda para que suene la trompeta? Por eso digo que hay que apurarse. Cualquier cosa que tengamos que hacer, hagámosla rápido, especialmente la del Señor. Por cierto, les recuerdo que hemos puesto allí el video de Foro Bíblico, que aspiramos que empiece el día 28 de junio. Contamos con la participación de todos ustedes. Pueden ustedes hacerlo a nivel individual, pueden invitar amigos a su casa, pueden organizarlo en estos eventos en congregaciones, en centros cívicos, donde a ustedes les parezca. El tema es apasionante, es la verdadera historia del texto sagrado. Y las preguntas van a girar en torno, pues, a ese tema. Entonces, los invito a eso. No sé si querías tocar algún punto más en torno a esto, Donizetti.
No, yo creo que hasta ahí bien y ya cumplimos el tiempo. Y lo otro, Carlos, entonces anuncie para mañana. ¿Qué tenemos mañana? ¿Qué tendremos?
Bueno, no, mañana sin excusa, yo ya tengo todo preparado para que vayamos a analizar el registro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 6, me parece que era, donde dice, y ya no habrá más tiempo. No, el tiempo no será más, no, ni habrá más dilación, como tiene nuestra Biblia textual, no, Señor. Ya no habrá más tiempo, eso es lo que dice el texto, y así se va a quedar, y así sale en la cuarta edición. Entonces, si no hay más tiempo, bueno, ¿por qué no hay más tiempo? ¿Dónde más dice eso en la Biblia? Entonces, el estudio es muy apasionante porque lo dice desde el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. Entonces, por eso les recomendé que bajaran la numeración de Facebook, que se la estudiaran bien, especialmente el número 1, el número 3, el número 4, el número 7. Y claro, no está subido el número 9, pero yo lo voy a explicar el número 9 allí. Y entonces vamos a analizar en la pantalla, yo te voy a pasar pues el texto una presentación en PowerPoint, te voy a pasar allí para que la audiencia pueda ir viendo el texto hebreo, las letras, el valor de las letras y todo esto, porque es indispensable verlo.
Perfecto. Carlos, muchas gracias por regalarnos estos minutos y por compartirnos de la sabiduría que Dios le ha dado a usted.
Por gracia recibimos y por gracia damos. A Él sea la gloria solamente. Y saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.